tu bondad. Gracias porque tú has provisto nuestra iglesia y más que nada has provisto un Salvador. Y te pedimos en esta tarde que tú puedas, por tu bondad, permitir que veamos la gloria de Jesús por medio de este pasaje. Que podamos poner nuestra mirada en especial en que tú eres mejor y satisfaces más que aspectos financieros. Que lo material es importante, pero no dependemos de eso, sino que nuestras vidas dependen de ti y de tu gloria y de que tú eres más que suficiente para satisfacernos. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben que a mí me gusta predicar como 40, 45 minutos. A veces yo pienso que la predica va a ser como de 15. No sé si han visto programas en estos diferentes canales como HGTV que tienen de búsquedas de casas, House Hunter, House Hunter International, y hay otros que son como de lugares vacacionales. Está el programa de Mediterranean Life, Mexican Life, Hawaiian Life, y en esos que son que personas se están mudando a lugares de vacaciones, usualmente las personas dicen que esta es la razón principal. Ellos quieren una vida más lenta. Viven en esta vida en Estados Unidos, que todo es muy rápido, que todo es así con tanta prisa, y quieren encontrar una vida más lenta para poder disfrutar como que las cosas pequeñas de la vida. De no vivir para trabajar, pero trabajar para vivir. Y la realidad es que Eclesiastés nos muestra que hay momentos que podemos ir a ambos extremos de esto. Muestra que hay personas que por su pereza no pueden disfrutar de nada en la vida, porque como no trabajan, no tienen para adquirir cosas para disfrutar. Pero el otro extremo es el énfasis de acumular tanto y tanto y tanto que no puedes disfrutar de las cosas de la vida. Porque estás tan enfocado en acumular que no tienes tiempo para disfrutar. Estás tan enfocado en tener que no quieres ni gastar lo que tienes. Y ambas extremos son la expresión del mismo pecado. El perezoso quiere disfrutar pero no tiene, y el adicto al trabajo tiene pero no lo disfruta. Y al final es entender que los aspectos materiales jamás nos van a satisfacer. El perezoso quiere cosas pero no trabaja por ellas y no está satisfecho, y el que tiene muchas veces no disfruta las cosas o quiere adquirir más cosas porque nunca está satisfecho. Y debemos de entender, hermanos, que Dios nos bendice con cosas materiales. Y vivimos en un tiempo, hermanos, que es increíble la cantidad de cosas que tenemos materiales. Yo creo que no entendemos, si nos comparamos con el resto de la humanidad, la abundancia que tenemos. O, hermanos, que uno pueda ir a un supermercado y ver que hay 25 tipos diferentes de pan. Eso es abundancia. Y que podamos adquirirlo, eso es abundancia. No estoy hablando de steak, no estoy hablando de langosta, estoy hablando simplemente pan, que es lo necesario para vivir. Pero no estamos conscientes de la abundancia que tenemos, y muchas veces eso afecta a que no vivamos satisfechos, y más que nada nos roba del poder vivir satisfecho de aquello que debe ser lo que nos satisface, la persona de Jesús. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versos 10 y 12, y luego vamos a ir del 8 al capítulo 6, verso 9. Esta es la palabra de nuestro Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumenta los bienes, aumenta también lo que los consume. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Esta es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces soñamos con esta vida sencilla, el disfrutar de las cosas pequeñas, y decimos, cuando me retire voy a poder disfrutar de las cosas, voy a trabajar ahora para poder disfrutar de las cosas. Y a veces vemos que la gente llega a la edad de retiro y no puede disfrutar de las cosas porque ya no tienen fuerza ni para caminar ni para hacer cosas, y nunca disfrutan de la vida. Y este es un mensaje de Eclesiastés, de que podamos disfrutar de cosas pequeñas de la vida, que podamos disfrutar de aquello que realmente tiene valor, que podamos disfrutar de sentarnos en la mesa con nuestra familia y disfrutar tiempos de cenar, que podamos disfrutar tiempos de reírnos con aquellos que amamos, disfrutar de la bendición del matrimonio, cultivar en relaciones que realmente tienen significado. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo material que perdemos la bendición de poder disfrutar de estas cosas que Dios nos regala. Hemos visto que la vida es una neblina sin sentido. Y la forma que le damos sentido a la vida es por medio de centrarnos en Dios. Y la semana pasada vimos que el medio que Dios utiliza para ayudarnos a centrarnos en Dios es escuchar a Dios cuando vamos a su templo. Cuando estamos en la presencia del Señor, la vida toma sentido porque Dios nos habla. Y cuando estamos en el templo, nos permite ver a Dios en las cosas pequeñas de la vida y poder vivir y buscar satisfacernos en ellas. Hermanos, cuando vemos la grandeza de Dios, no tenemos que nosotros vivir vidas de grandeza porque vemos que Dios es quien es grande. Yo quiero que me entiendan, no estoy diciendo que no tenemos ambición de lograr cosas, pero al final eso no es lo que gobierna nuestras vidas, porque sabemos que nada de lo que hagamos aquí se compara con la grandeza de nuestro Dios. Y vimos la semana pasada esta ilustración que di, que cuando yo y Katy fuimos a la inauguración del presidente Bush, estábamos en un hotel y todo el mundo estaba disfrutando de la actividad. Habían pisco labis, habían diferentes cosas, había baile, y estaba yo con Katy, y de momento llega el presidente y todo el mundo detiene lo que estaba haciendo, porque nadie fue allí a bailar, nadie fue allí a comer pisco labis, nadie allí fue allí a la baja, todo el mundo fue una cosa, a escuchar y ver cercanamente al presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo domingo tras domingo, venimos a escuchar a Dios para que nuestra vida sea realineada a lo que es verdaderamente real. De que Dios gobierna, de que Él reina y que Él está en control de nuestras vidas. Y Él es quien le da sentido a una vida que sin Él no tiene sentido. Y cada domingo respondemos en adoración. Y es interesante que lo primero que Eclesiastés nos habla, luego de decirnos que vamos al templo a escuchar de Dios, es sobre las finanzas, sobre lo material. Hasta ahora nos ha dicho la vida sin sentido. De momento nos dice, cuando vamos al templo a escuchar a Dios, la vida cobra sentido. Y ahora rápidamente nos dice, ten cuidado de que pierdas el sentido de la vida entregándote a vivir por lo material. ¿Me están siguiendo? El autor de Eclesiastés tiene un orden de lo que está haciendo. Nos muestra esta vida sin sentido, sin Dios. Nos muestra que en Dios encontramos sentido. Y nos dice ahora, cuídate de que no encuentres el sentido en el lugar incorrecto. Y yo creo que ahora más que nunca, hermanos, los creyentes debemos ser aquellos que tenemos que cuidar que nuestro corazón no sea satisfecho en lograr y vivir para lo material. En un mundo que cada vez pareciera más hostil contra los creyentes, donde pudiéramos perder privilegios en la sociedad, debemos de vivir menos atado a lo material, porque si el mundo no los quita, no nos va a importar. En Hebreos capítulo 10, verso 32, vemos una hostilidad en la Biblia que sufrió la iglesia de Hebreos. Y mira cómo dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otro siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuviste compasión de los prisioneros, y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Los creyentes de Hebreo pudieron perder sus bienes materiales porque sabían que tenían algo mejor. Una posesión más duradera. Bueno, hermanos, no decimos que las cosas de la tierra no importan, pero si perdiéramos todo esto, tenemos algo mejor. Tenemos la vida eterna. Así que, hermanos, el punto de este texto que vamos a ver es aceptar la providencia de Dios, sea en abundancia o en escasez. Es disfrutar las cosas pequeñas que Dios nos da, porque estamos satisfechos en Él y no necesitamos más, y agradecemos lo que Él nos da. Hermanos, si no disfrutas cuando tienes poco, no vas a disfrutar cuando tengas mucho. Lo material, hermanos, no puede satisfacer, porque solamente hemos sido creados para estar satisfechos en la persona de Dios. Punto número uno, hermanos, la falta de satisfacción. La falta de satisfacción. Verso 8. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivando el campo. El punto que quiere hacer aquí el autor de los Eclesiastés es que el gobierno puede ser malvado, el gobierno puede ser oprimido, opresivo, el gobierno puede hacer cosas que sean contrarias al beneficio de la sociedad, pero al final de cuentas el gobierno es necesario. Y cuando estamos hablando de enriquecernos, de vivir de lo material, muchas veces tenemos la tendencia de poner nuestra esperanza en el Estado, en lo que hace el gobierno, y ponemos toda nuestra esperanza en eso. Yo creo que uno de los errores que cometió el pueblo de Dios es que puso toda su esperanza en la persona de Trump y no le puso su esperanza en la persona de Jesucristo. Puso su esperanza en aspectos de sentir protección financiera, en aspectos de sentir protección de libertades religiosas, y no nos debe sorprender que el Estado haga decisiones que sean opresivas. Pero a la misma vez necesitamos leyes para el beneficio común de la sociedad. Y muchas veces en nuestra búsqueda de satisfacernos financieramente, ponemos nuestra esperanza en lugares incorrectos. Nos importa más cómo va a actuar el mercado de valores en lugar de que se haga justicia por medio de políticos. Así que la corrupción en momentos puede desanimarnos, pero al final, hermanos, deseamos gobiernos que permitan que se refleje el carácter de Dios por el bien de la ciudad y no necesariamente por nuestro bienestar material. Entonces, en la realidad que vivimos en un mundo caído, hermanos, que mañana podemos perder lo que tenemos, que hoy podemos tener y mañana no, que mañana el gobierno puede decir, ya no vas a tener nada, al final del día, porque existen gobiernos corruptos, nuestra esperanza está en que no estamos satisfechos por las cosas materiales. Verso 10, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia, no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumenta también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la altura del rico no le permite dormir. El punto de estos tres versos es, hermanos, la falsedad de que pensamos que podamos ser satisfechos por cosas materiales. Y nos da razones por las que no debemos hacer del dinero algo que adoramos. Verso 10 nos dice que el amar el dinero es adictivo y no sacia. Dice que ama la abundancia, no se saciará de ganancia. Verso 11, gente que van a querer sacar dinero de ti. Cuando aumentan los bienes, aumentarán también los que los consumen. Mientras más dinero tú tengas, más te quieren sacar la gente. Como los jugadores de la NBA, que de momento hacen chavo y gastaron todos los chavos. ¿Y cómo se lo gastaron? Porque la gente se lo gastó, los que estaban alrededor de ellos. Verso 11, el dinero es algo que solamente puedes tener, no es algo que va a ser algo por ti. Y verso 12, hermanos, no promueve la paz. El dinero muchas veces da ansiedad. Verso 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Aparte de lo que está diciendo es, tú vas a tener más dinero, pero tu vida se va a hacer más complicada. ¿No ves esto muchas veces en tu trabajo? Mientras más sube en el trabajo, más dolores de cabeza vas a tener. Y la pregunta es si eso es algo que vale la pena, porque no te va a permitir disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Pero la altura del rico no le permite dormir. Usted no ha ido como la fiesta de Navidad, el 24, que usted comió como nunca debió comer, y a las 3 de la mañana sube ese buche, y usted parece que eso va a salir, mira a su esposa y usted dice, yo espero que esto no salga aquí, y después no puedes dormir, y el 25 no sirve para nada. En cierta forma, esta ilustración lo que está diciendo es, hermanos, que mientras más tengas, más difícil se hace la vida. El punto es este, hermanos. Lo material no va a satisfacer. Muchas veces pensamos, si tuviese esta casa, si mi patio fuera más grande, si tuviese más espacio, si mi auto fuera más nuevo. Y hermanos, no estoy diciendo que esas cosas no son buenas, lo que estoy diciendo es que no satisfacen. Si las adquieres para satisfacer algo en tu vida, te vas a dar cuenta rápidamente que no lo hacen. Que no es el fin de las cosas traer satisfacción. Así que hermanos, lo material no puede satisfacernos, solamente encontramos satisfacción en la persona de Jesús. Punto número 2, la falta de disfrute. Verso 13, hay un grave mal que he visto bajo el sol. Las riquezas guardarán por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. ¿Cómo salió del vientre de su madre desnudo? Así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal. ¿Qué tal como vino? Así será. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida comen tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y el ojo. Es lo que está diciendo, hermanos. Tú puedes trabajar, adquirir dinero, y de momento hiciste un mal negocio, se acabó. Podías tener mucho, y algo cambió, y lo perdiste todo. Podías tener, y la bolsa de valores se reventó, y perdiste todo lo que tenías. Entonces lo material no puede satisfacer, hermanos, porque al final no es estable. No podemos poner nuestra esperanza de que ese dinero va a estar ahí siempre. Y el autor Eclesiastés nos dice, acuérdate de algo. ¿Cómo llegaste al mundo? Desnudo, sin nada. ¿Y cómo te vas de este mundo, hermano? Te ponen ropa, pero de nada sirve porque te vas sin nada. Entramos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces el punto no es como los en el tiempo de los egipcios, que a los reyes, a los Tutankamen, le ponían tantas cosas en los sarcófagos, ¿es que se llama eso? Para que ellos se lo llevaran para el próximo mundo, hermano. Te pueden llenar la caja de muertos de cosas, tú no te vas a llevar nada. Entonces, en cierto punto lo que está diciendo es, disfruta hoy lo que Dios te da, porque tú no sabes lo que va a tener mañana. Y lo que tú dejas aquí se va a quedar. Hermano, no estoy diciendo, no ahorres, gástate todos los chavos. Ese no es el punto, porque Proverbio nos dice que tenemos que ser sabios. Pero el otro punto es, si vives para acumular y no tienes tiempo para disfrutar, no estás teniendo en mente lo que Dios te está dando para que puedas disfrutar de la gracia que Dios te da. Tú puedes adquirir riquezas, las puedes perder en un mal negocio, o las vas a perder cuando mueras. 1 Timoteo 5:6 habla de esto mismo, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Así, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando a los algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Este texto habla, hermanos, que la falsa doctrina tiene efectos en nosotros. Y la falsa doctrina que 1 Timoteo 5 habla es pensar que lo material puede darnos seguridad. Es pensar que si tengo suficiente, voy a estar seguro. Es creernos la mentira sobre la estabilidad que trae el dinero. Y la realidad es, hermanos, nada traemos al mundo y nada podemos sacar de él. Y por eso, hermanos, podemos estar contentos, satisfechos, con mucho o con poco. Al final del día, hermanos, la realidad es que tengamos o no tengamos, nuestro corazón debe estar satisfecho, no por lo que tenemos, sino por la gracia de Dios en nuestro día. Así que, hermanos, lo material no puede satisfacer, solamente Dios satisface. Punto número 3, la necesidad de disfrutar. Y el punto de este es, hermanos, y esto es un principio de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, se pensaba que los cristianos solamente tenían que sufrir. Tenían que ser gente renegada, gente que se sacrificaba en cada momento. Y la Biblia presenta, hermanos, como vemos aquí en Eclesiastés, vamos a ver en estos textos, que es parte de la gracia de Dios disfrutar de los beneficios y las bendiciones que Dios te da. Obviamente, no es entregarnos al disfrute, pero sí poder disfrutar de las bendiciones que nos da la vida, sabiendo que vienen de Dios mismo. ¿Cuál es lo bueno en medio de todo esto, hermanos? Que Dios suple nuestras necesidades. Verso 18. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse es uno de todo el trabajo en que se afana, bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Ves el punto? El punto es que no vivimos para lo material, pero sí podemos disfrutar lo que Dios nos da. Podemos realmente decir, gracias Señor, porque tú me has dado esto. Cuando nos sentamos a la mesa y vemos la provisión del Señor, decimos, gracias Señor, porque tú diste esto. Y podemos estar satisfechos si tenemos arroz solamente, o si tenemos tortilla solamente, o si tenemos un filete miñón. Podemos estar satisfechos porque decimos, Dios ha provisto esto. Y podemos disfrutar de lo que Dios nos da, tengamos mucho o tengamos poco, porque primeramente dice aquí, lo trabajamos, y Dios nos ha dado la fuerza para trabajar, para proveerlos. Y segundo, lo vemos como la provisión de Dios. Y eso nos lleva, hermano, a que podemos disfrutar el momento. Verso 20. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. El punto que le está trayendo, hermanos, es, si vivimos tan enfocados en el futuro, perdemos la realidad de disfrutar el día de hoy. Y la Biblia presenta que tenemos que planificar, pero tenemos que planificar el punto, hermanos, de que disfrutamos hoy, de que estamos agradecidos de lo que Dios nos da hoy. Si no podemos dormir por el mañana, es porque no estamos agradecidos de la provisión de Dios de hoy. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Dios, gracias que hasta aquí nos has traído, que hasta aquí nos has dado, de que hasta aquí tú lo has provisto. Y esta es tu gracia, y tu gracia ha de sostenernos mañana, pasado y pasado. Lo que tenemos que evitar, hermanos, es el no poder disfrutar de la provisión de Dios. Verso 1 del capítulo 6. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los humanos. Un hombre a quien Dios ha dado riqueza, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no la ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Oh, hermanos, escuchen bien. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que Él nos ha provisto. Tenemos que tener cuidado. No quiere que vivamos para disfrutar. No quiere que ese sea lo que nos motive. Pero parte de la adoración a Dios es poder vivir con paz del día de hoy, poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Y este es aquí el texto que habla de que el amor al dinero es uno de los principales males. Dice, a los ricos de este mundo, enséñale que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que los disfrutemos. Una de las cosas que pasan cuando ponemos nuestra esperanza en lo material es que no podemos disfrutar lo que tenemos hoy. Porque o vives para acumular más, o vives para retener lo que tienes. O vives para que tengo que acumular más, no tengo suficiente, o no puedo gastar lo que tengo porque esta es mi esperanza. Y hay que tener en cuenta que hay personas que necesitan ser más prudentes porque están todo el tiempo gastando y en verdad no pueden disfrutar porque después no tienen para el mañana. Pero hay personas que tienen tanto miedo que no gastan nada, no pueden disfrutar nada. Gente a veces que viven miserables porque no pueden disfrutar la provisión de Dios. Hermanos, a veces yo escucho personas que se venden como si fueran pobres y tienen mucho. No, es que yo no tengo. Quizás no sabes manejar lo que Dios te ha dado, o quizás no estás agradecido, no estás consciente de lo mucho que tienes, y eso está mal delante de Dios. Porque si Dios te ha dado, puedes disfrutarlo. Aquí hemos hablado mucho, hermanos, de la bendición de tener un presupuesto. Yo no sé otra forma mejor que nos ayude a aplicar este texto. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted hace un presupuesto, usted dice, Dios me ha provisto esto, doy para Dios. Solo se lo pone, hermano, doy para Dios. Doy para mis necesidades de casa, carro, comida. Doy para ser generoso con otras personas que necesitan. Y hermanos, si nos sobra, ahorramos, preparamos para el futuro, pero si nos sobra, podemos utilizar parte de ese presupuesto para disfrutar. A algunos les gusta ir a vacacionar, a algunos les gusta comprarse un auto quizás mejor, y ese es su disfrute. Hay personas que quizás disfrutan comer bien y les gusta comer afuera, pero lo importante es que si usted ve ese presupuesto y usted está comiendo, póngase que a usted le gusta ir a comer, y se va a comer afuera y de momento se siente culpable. No, yo debería estar. Pero si usted ve el presupuesto y usted dice, yo cumplí a Dios, yo cumplí a mis responsabilidades, yo estoy siendo generoso, estoy ahorrando, en ese momento, hermano, usted puede decir, gracias, Señor, por tu provisión y porque este momento lo puedo disfrutar con mis seres queridos. El punto es poder disfrutar con una conciencia tranquila de las bendiciones que Dios nos da. Y aquí es que viene el Evangelio, hermanos. En Eclesiastés es un poquito más nublado. Pero aquí viene el Evangelio, hermanos. Escúchame bien, yo le he dicho esto antes, pero yo creo que es un punto que muchas veces perdemos. Cuando tú estás teniendo un momento de disfrute, diferentes personas disfrutan de diferentes formas. Cuando yo voy con mi familia a Orlando, que a veces hemos ido y estamos, y a los niños les gusta, qué sé yo, montarse en los rides, a algunos les gusta caminar. Mi ride, lo que a mí me gusta hacer es sentarme a comer. Eso es lo que yo disfruto más que nada, sentarme a comer con mi familia y conversar con ellos y hablar. Eso para mí, hermano, eso es de lo mejor que me puede pasar en la vida. A mí me encanta eso. Y en esos momentos, usted sabe lo que me tengo que decir a mi mente. Este momento no es el cielo. Esto no es la gloria. Esto no es para lo que vivo. Pero puedo realmente disfrutar este momento porque cuando enfrente al Hijo de Dios, lo voy a enfrentar con mis pecados perdonados y justificados, y mi futuro está asegurado. Así que no tengo que preocuparme por aquello que me tengo que preocupar, que es mi vida eterna. Ya Cristo tomó eso y lo sacó de la ecuación. Así que aquello que más me tiene que preocupar, no me preocupo. Así que puedo disfrutar este momento completamente. ¿Entienden eso? Si en esos momentos le damos gracias a Dios por el momento, pero no le damos gracias a Dios porque Jesús removió aquello que más debemos temer, estamos glorificando el momento y no estamos glorificando a Dios. Estamos haciendo esos momentos por encima de lo que más necesitamos, que es salvación de nuestras almas. Pero si el Señor nos ha salvado, realmente podemos disfrutar esos momentos, hermanos. No vivimos para que cuando nuestros hijos sean grandes, lleguen los nietos y ellos nos traigan y afirmen nuestras vidas. No vivimos para eso, pero podemos disfrutar ese momento si nuestros pecados son perdonados. Podemos realmente, en ese momento que llegue la vejez, y lleguen los nietos, y llegue esa felicidad, tener sentido esos momentos, porque ese no es el sentido de la vida, pero aquel que le da sentido en la vida me permite disfrutar ese momento de la vida. Así que, hermanos, lo material no puede satisfacer. Solamente Cristo puede satisfacer. Así que, hermanos, no podemos disfrutar si estamos fuera de Cristo. Si un hombre engendra 100 hijos, ya se engendra 100 hijos, el padrote, y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces dijo, mejor es el abortivo que él, porque en vano vive y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no he visto el sol y nada sabe, más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2000 años, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar. El punto es este, está diciendo, si no puedes disfrutar de las cosas que realmente le son regalos de Dios en la vida, ¿de qué vale la pena vivir? Dice, puedes tener 100 hijos y no aprendes a disfrutar de ese regalo de Dios, sería mejor que fueras abortado. Si no puedes disfrutar de la naturaleza, de ver el sol, de reposar, puedes vivir 2000 años y no puedes disfrutar de cosas buenas, ¿de qué vale la vida? Hermanos, el punto es este. El punto es, si vivimos para obtener, vamos a perdernos de realmente las bendiciones que Dios nos quiere dar en nuestras vidas. Yo creo que debemos enseñarle eso a nuestros hijos. A mí a veces, hermano, la mayoría de nuestros hijos están super spoiled. Ellos no lo saben how spoiled they are. Ellos no saben cuán bueno la tienen. La gran mayoría de los muchachos que están aquí, yo diría la gran mayoría, no saben, hermano, la bendición de tener papá, de tener comunidad, de ir a comer a veces a un sitio, de ir a lugares a visitar, hermanos. Demasiado spoil a veces, muchas veces, hermanos. No entienden a veces. Pero, hermanos, no queremos comunicarles que eso es, que lo que ellos deben ir a la universidad para tener ese estilo de vida. No. Ese no es el fin. El fin es la gloria del Señor. Y tú puedes disfrutar de la vida teniendo esas cosas y no teniendo esas cosas. Porque al final el Señor nos permite disfrutar de lo grande y lo pequeño, la abundancia y la escasez. Porque aquello más importante, Él ya lo proveyó en la persona de Jesucristo. Así que, hermanos, punto número 5, terminando, porque si no me voy a congelar aquí. Realmente no podemos ser satisfechos fuera de Jesús. Verso 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Sin embargo, su apetito no se sacia. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y coge tras el viento. Yo creo que ustedes vean que este texto es como una pirámide, donde empieza diciendo que no podemos satisfacernos, que no podemos disfrutar, y después nos dice que debemos disfrutar las cosas, y nuevamente nos viene bajando en este mismo tema de que no podemos ser satisfechos, no podemos disfrutar las cosas, porque, hermanos, si sacamos nuestra mirada del Señor, vamos a vivir para nosotros. Todo el hombre, todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. Esto es lo que sucede, hermanos. Si vivimos para nuestros apetitos, jamás vamos a ser saciados, porque nuestros apetitos nos va a pedir más y más y más y más y más. Si vivimos para comer, no vamos a saciarnos porque vamos a querer seguir comiendo más y más y más y más. Si vivimos para satisfacernos sexualmente, hermanos, hermanos, eso es algo que nunca se satisface. Las personas que se van en ese, se entregan su corazón a eso, terminan, hermanos, haciendo cuanta cosa hay porque no se van a satisfacer. Una de las ilustraciones que yo he utilizado es que una de las personas más poderosas de Hollywood A la edad de 60 años se hace homosexual o comienza a experimentar con homosexualismo y le preguntan, si tú has estado con las mujeres más hermosas del mundo, si tú has podido experimentar, ¿por qué ahora eres homosexual? Y dijo, es que ya no me satisface, ya no era satisfecho con las mujeres. Entonces, pues, probé otra cosa. El punto de esa ilustración es, hermano, si buscamos satisfacernos en esas cosas, no hay forma de terminar satisfechos. Solamente un corazón contento, y contento no es que estás así, hermano, contento es que estás satisfecho, puede disfrutar teniendo poco. Filipenses 4:11 dice, no mi situación que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar satisfecho como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que Pablo está describiendo el punto que trae Eclesiastés 5 y 6. Pablo dice, puedo tener y puedo no tener, y como quiera estoy contento, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, no es que podemos hacer hazañas de fuerza bruta. No es que si tú dices, si yo en Cristo, si todo lo puedo en Cristo, voy a ganar el campeonato universal de boxeo, o voy a ser la persona con mayor fuerza del mundo. El punto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que miramos la abundancia, miramos la escasez y decimos, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y mi corazón está contento, satisfecho. Y puedo disfrutar del día de hoy con lo que Dios me ha dado, porque Cristo es mejor. Él es mejor. Y si Él es mejor, puedo satisfacerme teniendo mucho o puedo satisfacerme teniendo poco, hermanos. Son dos tentaciones que podrían ser casi imposibles de superar. Uno decir, estoy satisfecho cuando tienes poco. No, hermanos, yo he visto eso en Cuba. Yo he visto eso en Latinoamérica. Gente que no tiene nada y realmente tú te miras a los ojos y te dicen, yo estoy satisfecho en la persona de Jesús. Yo estoy satisfecho en Él. Oh, hermanos, eso es glorioso. Pero usted sabe que es glorioso también. Ver personas que tienen abundancia y tú sabes que están satisfechos en la persona de Jesús. Yo tengo un amigo que se llama Bob Wright. Un hombre wealthy. Y su dinero es para el reino, hermanos. Y él dice, si terminara perdiéndolo todo porque lo di para el reino, tengo a Cristo. Hermanos, es glorioso poder disfrutar del día de hoy, porque podemos disfrutar, no es un sentido de simplemente, jajaja, qué buena es la vida. Es un sentido de decir, no importa lo que depare el futuro, no importa lo que pase mañana, yo estoy satisfecho porque tengo a Cristo. Y no importa lo que pase mañana, no tengo que estar ansioso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si lo tengo a Él, no necesito nada. Por eso Pablo puede decir que si tiene que comer y tiene con qué cubrirse, Él está satisfecho. Hermanos, podemos disfrutar del día de hoy. Yo le voy a dar una asignación. Muchos de ustedes después de aquí van a ir a comer, o van a ir a estar con sus seres queridos, o van a quedarse aquí y van a hablar un rato, aunque voy a ver hoy porque hoy está medio frío. Disfruten esos momentos. Oh, hermanos, no vivan preocupados por el mañana. No vivan ansiosos, no vivan juzgando, no vivan pensando. Vivan mirando la gracia del Señor y realmente diciendo, todo lo puedo en Cristo. Lo que viene mañana, lo puedo porque Él me ha sostenido hasta el día de hoy. Y si mañana me quitan todo, no tengo temor porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Oh, hermanos, yo les aseguro, lo material no satisface. Satisface, estoy como que satisface. Lo material no satisface. Solamente Cristo satisface. Que nuestros corazones estén agradecidos y contentos en el regalo de Jesús. Y que podamos arrepentirnos, hermanos, de la lucha constante de nuestros corazones de obtener más y más y más. Yo sé que para muchos, enero 20 puede traer incertidumbre, pueden traer diferentes aspectos que pueden traer temor al corazón. No, hermanos, no importa quién esté en la Casa Blanca. Dios nos va a sostener. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y más que nada, Él ya nos ha dado lo que necesitamos. Tengamos mucho, tengamos poco, tenemos a Cristo. Lo tenemos todo. Oremos, Señor, realmente lo material no satisface. Solamente tú satisfaces. Gracias por el año 2020 que nos ha ayudado a ver esta realidad. Nos ha ayudado a ver esta verdad de que no necesitamos muchas cosas que pensamos que necesitábamos. Hermano, no necesitamos un techo para adorarte. Gracias por la sencillez de poder ser aquellos que simplemente necesitamos de ti, de tu palabra, de tu iglesia. Te pedimos que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, si vuelven a la normalidad, que nuestra esperanza no esté en cosas que pusimos nuestra esperanza en el pasado, sino que esta pandemia, este tiempo, nos enseñe cada día más y más y más a poder confiar en la persona de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hermanos, vayan en el nombre del Señor. Disfruten, hermanos. Esa es la asignación de hoy. Disfruten. Disfruten de la bendición que Dios nos ha dado, de tener familia, de tener iglesia, de tener amigos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.